Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Porque tú eres el único que vive y reina por los siglos de los siglos. Queremos por ello suplicarte que tú seas con aquellos que vienen de camino, que tú los traigas con bien en un mismo sentir y un mismo parecer, que des palabra buena para que en estos principios que queremos aprender de tu boca, nosotros seamos bendecidos y edificados. Bendice también cada enseñanza que se ha de exponer en cada uno de nuestros lugares de estudio aquí en la Iglesia Bíblica de la Trinidad de manera local. Y también bendice a cada maestro, a cada predicador que en este, tu día santo, ha de abrir su boca para decir, así dice Jehová. Asístenos y sé con nosotros y que todo esto sea hecho para tu honra y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús, conforme a cuya obra estamos aquí, con una limpia conciencia lavada por su sangre, en su nombre te pedimos estas cosas. Amén. Nosotros concluimos el domingo pasado con la pequeña serie que entre el diácono Argelis y yo pudimos traer acerca de la importancia de la confesión de fe para la vida de la iglesia. Y en esta mañana vamos a ver cómo el estar contentos nos mantiene firmes, y la forma en la que lo vamos a estudiar es viendo a manera de introducción la necesidad de conocer estos principios para nuestra vida en el día a día y como una forma de hablarle a aquellos que no conocen al Señor Jesucristo acerca de la palabra de verdad. Vamos a ver que ese estar contentos es ordenado por Dios. Vamos a explicar por qué Él lo ordena, que es un mandato que Él nos da de manera continua. Y ante la pregunta de qué tengo ahora, como vamos a ver que declara uno de los dos versículos que vamos a ver como base de la escuela en este día, ¿qué tengo ahora? Y finalmente, como es nuestra costumbre, a manera de aplicación y de aplicar lo aprendido, veremos algunas advertencias y exhortaciones que se desprenden del hecho de haber aprendido estas cosas. Estar contento nos mantiene firme. Yo quisiera que me acompañen de inmediato a Hebreos capítulo 13. Vamos a ver un versículo en el Nuevo Testamento y uno en el Viejo Testamento. Hebreos capítulo 13. Versículo 5, leo. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos. He ahí el foco de la enseñanza en esta mañana, en la escuela dominical, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y parte de las advertencias de no lograr esto la encontramos en el Salmo capítulo número 73, los primeros tres versículos. Leo versículo 1 de Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Qué tuve? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y la envidia es una sensación realmente angustiosa. Usted no puede comer, usted no puede beber, usted no puede estar tranquilo haciendo ningún tipo de actividad cuando usted ha sido apresado por la envidia. Y esa envidia nos lleva muchas veces a estar en depresión. De hecho, la introducción que vamos a utilizar a manera de explicar la necesidad de obedecer a este mandato que encontramos en las Escrituras, de que estemos contentos con lo que tenemos ahora, es considerar el hecho de que la depresión precisamente es una de las enfermedades más frecuentes de nuestra era. Es precisamente la depresión. En las consejerías pastorales, cuando una persona va donde el pastor, uno de los pastores, y le dice, mira, me está pasando esto, 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 y yo quiero que tú me ayudes y me digas a qué especialista yo debo ir. Y de hecho yo he presenciado ese tipo de consejería, porque las he recibido y dicen, no, mira, yo no te puedo mandar donde el neurólogo, no te puedo mandar donde el otorrino, no te puedo mandar donde el oftalmólogo, de hecho, no te puedo mandar donde ningún especialista del cuerpo. Tú estás sumido en una depresión. Y las pastillas te pueden ayudar a aliviar esa depresión. De hecho, a lo que muchos acuden, y lo cita un autor, ante la depresión es a la ingesta de bebidas alcohólicas. ¿Y qué ocurre? Que la ingesta de bebidas alcohólicas hace que la depresión se nos olvide por un breve espacio de tiempo. ¿Y cuál es el problema? Que cuando se pasa el efecto del alcohol y toca a la puerta la resaca, entonces la depresión aumenta. Es el mal de nuestros tiempos. Y tiene su origen en la falta de contentamiento. La depresión es un trastorno mental realmente, pero tan frecuente que afecta actualmente, según los datos estadísticos, a más de 350 millones de personas. Y se estima que para el año 2020 la depresión será la causa de enfermedad número uno en el mundo desarrollado. Ahora es la número tres. Y un dato curioso. La mayoría, si no todas, las ARS no cubren los tratamientos relacionados con la depresión. ¿Por qué? Porque conceptualmente no es una enfermedad. No tiene una fuente o base patológica. Por eso no son cubiertos por prácticamente la mayoría de los seguros de salud. Eso es otra, para que hagamos un paralelo, cuando usted va al dermatólogo porque usted siente que la piel de aquí como que está un poquito más oscura que la de aquí, eso pasa mucho con las mujeres, la dermatóloga le dice, bueno, son 3.500 pesos de consulta, y usted le pasa el seguro y dice, no, yo no trabajo con el seguro. Pero cuando le indica los medicamentos en la farmacia, tampoco tiene cobertura de esos tipos de medicamentos dermatológicos, porque en el fondo no hay una base patológica para explicar el por qué usted necesita ese medicamento. Usted quiere una cremita para ponerse el cutis más claro y más lozano. Con la depresión pasa algo parecido. No hay una base real, porque reside, según nos enseña la palabra de Dios, en la falta de contentamiento. Es la número tres y va avanzando a pasos agigantados. Ya hay psiquiatras y psicólogos que se especializan en tratar la depresión en niños. En los tiempos de mis abuelos, usted veía a un niño como entruñado, así como, y físicamente lo desentruñaban, o sea, le quitaban los brazos y le hacían así al rostro. Dice, muchacho, quita esa cara que te va a poner viejo pronto. ¿Te recuerda eso? Diga que sí, porque aquí hay muchos del tiempo de mis abuelos. Me lo hacían a mí con frecuencia. Muchacho, quita esa cara que te va a poner viejo pronto. Pero ya hoy en día tenemos psicólogos y psiquiatras especializados para niños e infantes. Y se dieron cuenta que yo dije en la introducción que esto afecta al mundo desarrollado. Bueno, sin duda alguna, las personas que viven en las sociedades y países más desarrollados tienen más ingresos económicos y compran y adquieren y poseen más cosas, pero eso no les da la felicidad. Y con frecuencia, ¿qué ocurre? Que les visita la depresión. Y se esconden en el alcohol, como dijimos, en el sexo, las drogas, en las posesiones materiales. Según la Organización Mundial de la Salud, entre los países con mayor índice de suicidios, encontramos los más ricos y prósperos, como por ejemplo Rusia, Corea del Sur. Para los que no tengan en mente lo que es Corea del Sur, si hay algunos jovencitos y muchos adultos, van a ver que nosotros tenemos con frecuencia un móvil o un smartphone que dice Samsung arriba. Es una de las tres marcas que más ventas tiene de equipos móviles. Bueno, pues esa marca pertenece a Corea del Sur. Y siendo uno de los países más ricos, es uno de los países junto con Japón, Bélgica, Finlandia, Suiza y Alemania donde más la gente se suicida. ¿Por dónde comienza esta ruta hacia la muerte causada por el suicidio y la depresión? Bueno, es sencillo. Cuando las personas tienen el poder económico para adquirir posesiones y comienzan a adquirirlas basada en un error, apartados de la escritura, pensando que el vacío que hay en el alma, que solamente puede llenar nuestro Señor Jesucristo, puede ser llenada por una casa, por un carro o por cualquier otra posesión, cuando los han adquirido y sienten que esa depresión aumenta, entonces como una consecuencia lógica, ellos llegan a la conclusión de que no pueden hacer nada más. Y en muchas ocasiones, están ahí las estadísticas, entonces optan por el suicidio. Otro estudio de la revista Forbes, que se especializa en estos temas de cuáles son las personas más acaudaladas que poseen más dinero, reveló que curiosamente esos países que ocupan las primeras posiciones por ser los más ricos, prósperos y felices, como Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, Islandia, Irlanda y Suiza, son también los que registran más altas tasas de depresión y suicidio. Estas personas no están realmente contentas, no están firmes y sus pies se resbalan hacia la impiedad. Toman la idea de por qué el Salmo 73 dice: wow, cuando vi la prosperidad de los impíos, mis pies casi se resbalan. Cuando me estaba preparando para venir a la iglesia y reviso mi bolsillo a ver si tenía las monedas suficientes para tomar el concho o el motoconcho que me va a llevar al lugar de adoración, vi al frente mío al vecino que ya había terminado de lavar uno de los vehículos que posee y estaba comenzando a lavar por hobby el otro de los vehículos que posee y que nunca va a la iglesia. Cuando vi la prosperidad de los impíos, casi se resbalan mis pies. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Y lo que la escritura aclara es: están errados. Cuando contemples la prosperidad del impío, entiende que el fin del impío es muerte y perdición. Es Jehová quien mata y da vida. Es Jehová quien da el contentamiento. Y quiero que volvamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5. Porque vamos a concentrarnos un poquito en la enseñanza de hoy, en el significado que tienen las palabras que el escritor bíblico usó allí. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Qué vemos en segundo lugar? Que aquí se nos está dando una orden, expresa un deber. A propósito, todo el capítulo 13 de Hebreos habla acerca de los deberes cristianos. Y alguien debe estar pensando en este momento, porque yo lo pensé cuando estudiaba el texto, pero una pregunta, se me está ordenando que yo esté contento. Y cuando yo pensaba en esta ilustración de el porqué de esta orden, yo recuerdo que al principio, por lo menos pasó en mi familia, había uno de los hijos que en las fotos nunca se quería reír. Entonces usted decía, pónganse juntos, vamos a sacar la foto. Entonces había el del truño, mirando como por encima. Todavía el otro día yo vi una de esas fotos y vi a Amanda, así como, acaba pronto con la foto, si no ya tú sabes. Y una de las abuelitas o tías se acerca y dice, espere, espere, no tiren la foto. Y va y se acerca y le dice, niño, pero ríete. Entonces trata de ponerle en la boca como la forma de los payasos. Y eso funciona porque por lo menos le dura la sonrisa hasta que el clic y el flash se produce. Y yo pensaba en esto, nos está diciendo Dios, ríete, ríete. Dije, no puede ser. De hecho, algunos que les ha tocado visitar o conocer o ver en televisión o en internet algunos de estos cultos de la prosperidad, a mí me tocó ver uno, quedé impactado y frustrado. Y digo, yo no puedo creer que esto esté ocurriendo, pero está ocurriendo, donde un llamado predicador o pastor, hay una hermana que dice que sí, yo espero que usted no vaya con frecuencia a esos sitios, pero lo ha visto. Y yo veía que esa persona agarraba la Biblia como si fuera, esa fue la impresión que me dio, una mano de plátano o de guineo, porque como que la sacuden, pero no la leen. Entonces él decía, ríase, ríase, ríase. Ríase, ríase. Y se acerca y le dice, ríase, ríase. De la persona como que se ríe. Como si fuera una foto y le estuviera poniendo el rostro alegre para que saliera en la foto de manera alegre. Y esto no funciona así. Ahora bien, aclarado eso, como sí funciona es que es un deber el estar contentos. Y por eso es ordenado. ¿Cómo es eso de que la felicidad puede ser ordenada? ¿Cómo se explica que el contentamiento es un deber? Tomaré aquí entonces unos minutos para explicar cómo define la Escritura y cómo muchos definen la alegría, en contraste con la forma en la que lo define la Escritura. Muchos definen, a manera de cosmovisión, la alegría, el amor, estar contentos como manifestaciones visibles de un sentimiento. Y por tanto, piensan que los sentimientos no pueden ser ordenados. Ellos conciben la alegría, el amor, el contentamiento como una reacción biológica y sentimental ante un hecho. Usted no tiene dinero y entonces llega un tío, una tía, un abuelo y saca una papeleta de 2,000 pesos. Yo no sé por qué que la papeleta de 2,000 pesos como que da tanta contentura, ¿verdad? Yo pienso que usted la cambia en 2 de 1,000 y después cambia la de 1,000 en una de 500 y 5 de 100, y entonces usted comienza a gastar las 5 de 100 y la de 500. Y todavía le queda una de 1,000. Entonces tiene como una reserva de alegría o de contentura. ¿Entiendan la idea? Estamos viendo la alegría como la ve el mundo. Y entonces, usted le pregunta a una persona cuando usted llega, ¿y cómo tú te sientes? Ah, ahí. Y usted saca la papeleta de 2000 y dice, ¡hola, qué gusto de verte! Como si fuera como un botón automático. Así es que lo ve el mundo, ¿eh? Y por eso entienden que es únicamente un sentimiento y que por lo tanto no pueden ser ordenados. Pero la Biblia dice que debemos estar contentos. Y yo lo creo y lo obedezco. Cuando la Biblia da un mandato, la opción que tenemos nosotros como cristianos es obedecer. La Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos y yo lo creo y lo obedezco. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y podemos ver la imagen de Dios en el hombre a través de nuestra voluntad, de nuestro intelecto y nuestras emociones. Cuando nosotros entonces tomamos nuestra voluntad, nuestro corazón y toda nuestra mente, paréntesis, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Cuando lo amamos con toda la mente, nosotros convertimos nuestra adoración en lo que dice Romanos, que es nuestro culto, ¿qué? Racional, conforme al entendimiento y al razonamiento. Dios me ordenó que esté contento. Venid y adoremos al Señor. No es una opción para usted quedarse callado cuando se está entonando el himno de adoración y de alabanza, porque es una orden que el Señor nos está dando. A los pies de Cristo es que nosotros tenemos que traer esa voluntad, ese intelecto, esas emociones en obediencia. Y solo entonces el Espíritu Santo obra la alegría a la que la Biblia se refiere y el contentamiento en nosotros. Y entonces sí que de verdad corren ríos de agua viva de nuestro interior, luego de obedecer, no antes. No es que primero yo me siento con ánimo y contento y entonces obedezco el mandato. No, así no funciona. Es la obediencia y el temor a Dios el principio de la sabiduría. Primero yo debo de obedecer el mandato y luego he sobrado en mí el contentamiento. Pongamos un ejemplo a manera de ilustración y quiero que sea gráfico cuando piense en cuando Pedro fue llamado a ir al Señor, pero el Señor estaba en medio de las aguas y Pedro estaba en la orilla. Mire, si me hubieran llamado a mí, yo le aseguro que yo hubiera mirado a mi alrededor, hubiera buscado algún árbol o ramas largas, como de esos palos de bambú o una tabla, hubiera visto, me hubiera asegurado si había algún carpintero o albañil cerca, y yo hubiera dicho, Señor, un momentico, hubiera tirado algo que me asegurara primero que era firme el camino hacia el Señor. Eso no fue lo que pasó con Pedro. O sea, Pedro no agarró su cayado, su vara, y comenzó. Está firme, entonces pongo el pie. Está firme, pongo el otro pie. Eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue que el Señor, quien es el pan, la verdad y la vida, la palabra de nuestro Dios Altísimo, el Logos, que estaba con Dios y que era Dios, le dijo, Pedro, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Fue. Y las aguas se afirmaban precisamente con cada paso de Pedro. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando dudó y dejó de ver al Señor, comenzó a hundirse. Entonces las aguas no tenían nada. Lo que pasa es que aquel que le dice a las olas del mar, deténganse, hasta aquí llegarán, fue el mismo que le dijo a Pedro, Pedro, ven. Cuando Pedro se concentró en la palabra viva que estaba delante de él, entonces sus pasos y las aguas debajo de sus pies fueron afirmadas. No fue al revés. No fue que Pedro dijo, Señor, déjame encontrar un caminito por el cual esté como más bajito, ¿verdad? Para yo no hundirme. No, el autor de la vida, de la salud y de la salvación le dijo, Pedro, ven, y él fue. Esa es la forma en la que el contentamiento viene a nuestras vidas. No es de forma distinta y extrañamente, nosotros procuramos hacerlo de forma inversa. Me siento bien y entonces obedezco. Y claro, por eso usted nota que con frecuencia hay algunos asientos vacíos aquí en Iglesia Bíblica de la Trinidad. Porque yo ato el adorar al Dios Altísimo y obedecerle a como yo me sienta. Porque yo no puedo cambiar la forma en la que yo me siento. Yo creo que tenemos tiempo para yo citarles la forma en la que un autor que me ayudó muchísimo a entender este tema hace mucho tiempo, de hecho el libro fue publicado en el año 1648, yo no he escuchado mucho a nuestra generación ni a los jóvenes mencionar estos autores, es Jeremiah Burroughs, y creo que todavía es, mire, me siento contento, porque cuando dije el nombre, bueno, no es tan viejo, porque varios hicieron así, como sí, yo lo conozco. Y Jeremiah Burroughs, en el libro, no he encontrado un libro mejor acerca de este tema, de la rara joya del contentamiento cristiano, vamos a citar un fragmento pequeñito. Él dice, basado en Filipenses 4, 11 y 12, no lo vamos a leer, todos quisiéramos ser felices. El problema es que muchos creen que solamente obteniendo más de lo que este mundo nos ofrece, podemos tener la felicidad. Y la verdad es que Dios es la única fuente de felicidad. ¿Qué está diciendo este hombre? Salmo 73. Cuando vi la prosperidad de los impíos, entonces casi se resbalan mis pies. Sí, pero yo me fijé bien en las posesiones de él. Entonces, aunque mis pies no se resbalaron, secretamente yo comienzo a acumular posesiones. Esa es una de las razones por las cuales nuestras damas de nuestras familias con frecuencia abren el closet. Yo creo que la forma en la que ven las mujeres es muy distinta a la forma en la que vemos los hombres. Yo estoy totalmente seguro de eso. Y cuando una mujer abre un closet, dice, marido, vamos para la tienda que yo no tengo zapatos. Usted se asoma al closet y usted ve como 17 pares de zapatos. Pero usted no notó que a la actividad de parejas, que de hecho es pronto, ella va a llevar un vestido verde clarito. Y entonces entre los 17 zapatos hay uno verde oscuro. Pero no es ese que va con el vestido. Entonces, el veredicto de ella es, no tengo zapatos. Estoy descalza. Mira cómo tú me tienes. Le hago este paralelo para que usted comprenda que en el día a día nosotros, aunque no nos estamos resbalando detrás de la prosperidad de los impíos, muchas veces actuamos así. Yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es bondadoso. Sin embargo, no entiendo por qué para yo ir a la iglesia, Él tiene que permitir que mi cacharrita no prenda. Nosotros comenzamos como a condicionar nuestra adoración a Dios y nuestro contentamiento. Y por eso la pertinencia de este tema. Y por eso sigo pensando que es un gran libro que trata este tema del contentamiento cristiano. Y por eso el título me encanta, cuando él le dice la rara joya del contentamiento cristiano. No sé en otros países, pero por lo menos aquí, aún entre creyentes, se ve, hay un lenguaje secreto que dice que yo estoy descontento. Cuando usted le pregunta a algún hermano, ay hermano, hace tiempo que no te veía, ¿y cómo estás? Y él hace, yo no sé en Hungría, en Canadá, en Suiza, si van a entender lo que eso significa, pero todo dominicano sabe lo que significa el chuipi. Y es una forma en la que gestual y corporalmente nosotros decimos que estamos descontentos. Incluso, fíjese que en ocasiones una persona, sea creyente o no, responde diciendo, yo estoy bien, pero usted le ve la cara como que no está bien. Y si usted es observador, usted dice, pero vamos a sentarnos un momento, pero dime de verdad, o sea, ¿qué te pasa? Le dijo que está bien, pero corporalmente le dijo todo lo contrario. Entonces, en tercer lugar, porque esto es importante, porque notemos que los verbos de estos mandatos, y a eso venimos a la escuela dominical, están en modo continuo. Con frecuencia, los principios bíblicos más importantes siempre están en modo continuo del verbo, indicando que la acción inicia en el presente y nunca concluye. Adorad al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ese adorad dice, mira, ¿conociste al autor de la vida y la salvación? Sí. Pues mira, comienza en este momento a adorarlo y nunca te detengas. Cuando dice aquí, estando contentos, está empleando este término. Y la definición de contento que nosotros más nos hizo sentido usar, tiene muchas definiciones, pero una de las más importantes yo la voy a definir aquí. Me llamó mucho la atención lo que significaba, porque respecto a la carrera que corremos como cristianos en este mundo, es la que más se aplica. Nosotros somos servidores, soldados de Cristo. Con frecuencia se hace referencia a la iglesia local como el ejército de Cristo. Y la definición de contento, según el diccionario de la Real Academia, que más aplica, y según los textos originales en los cuales se utilizó la palabra, es la palabra alegre o satisfecho. Pero en sentido detallado, esa satisfacción, miren de dónde venía. Cuando un ejército pasaba por un pueblo, yo recuerdo que hace unos años me tocó el llevar el mensaje a la iglesia en Cristo Rey. Como en el año 2013. Y yo veía la iglesia sin pastor, tan pequeñita, y llevé un mensaje acerca de uno de los profetas menores. Después, yo dije, ya entendiendo la necesidad de la iglesia, vamos a hablar acerca del contentamiento cristiano. Entonces, cuando yo estaba hablando acerca de estas definiciones, yo entendí que la iglesia, como piedras vivas, respondió a ese tipo de mensajes con contentamiento, y gracias a Dios que hoy la historia es distinta. Y tenemos un pastor que ha sido puesto en medio de ellos. Y este contentamiento que ellos manifestaban en aquel tiempo, siendo una manada pequeña, rindió sus frutos porque en lo poco fueron fieles y están siendo puestos en lo mucho. Bueno, pues el contexto, el significado de la palabra contento, que viene de contentus, lo que significa es un certificado físico que se le entregaba el gobernador o las autoridades de una población cuando el ejército pasaba por esa población. Y oigan lo que autenticaba este certificado. Ellos le Es como si le dijeran, traducido a palabras de nuestros días, estamos contentos con el ejército. ¿Qué era lo que le estaban diciendo? Estamos satisfechos de que el ejército que ha pasado por nuestra población ha mantenido una conducta conforme a la expectativa que tenemos de ellos. Cuando la Escritura nos dice, estando contentos con lo que tenemos ahora, ustedes se van a dar cuenta cómo esto nos va a llevar a la parte final de la conclusión y aplicaciones de cómo se traduce eso en el día a día. Te estoy entregando de parte de Dios un certificado de contento. Tú te estás comportando conforme a tus deberes cristianos. Tú estás orando sin cesar, tú estás amando a tus enemigos y tú estás adorando en espíritu y en verdad. Estoy contento. Te estoy entregando el certificado. Por eso es que es importante en estas escuelas detenernos un momento y entender el significado de las palabras que el Señor utilizó cuando la Escritura fue inspirada. No lo busquen, por causa de tiempo no lo vamos a leer. 1 Corintios 4:1 se habla acerca de los cristianos como servidores de Cristo. Dice, téngannos los hombres como servidores de Cristo. Y allí vuelve la palabra en el aspecto militar o de obediencia. La palabra utilizada allí es la palabra huperete. Y yo decía, bueno, yo tenía como 22 años cuando vi esta palabra por primera vez y dije, eso se me parece a majarete. Pero no creo que huperete tenga que ver nada con majarete. Fui, la busqué y entonces los autores explican que el huperete era en los barcos de la antigüedad, cuando no existía el vapor, ni electricidad, ni nada de eso, se impulsaban a través de los remeros. Y los remeros estaban en la parte más baja. Y esos remeros eran los esclavos de menor categoría, por una razón, porque no cultivaban necesariamente la mente, sino el cuerpo. Entonces eran fuertes para remar. Pero había otra razón. En viajes largos, esos remeros, siendo la única fuerza que impulsaba el barco, morían con frecuencia. Entonces lo que dirigían ese grupo de soldados, esos remeros, lo sacaban, lo arrojaban al mar y ponían otro remero, otro juperete. Hermano, hermana, en la carta de Pablo a los Corintios, dice que tú y yo somos como juperetes de Cristo. Por eso debemos de gastarnos en el cumplimiento de la gran comisión. Con frecuencia hay personas que preguntan, pero ven acá, pero tus pastores vienen, están en una misión, vuelven y se van, ¿y por qué no descansan? Es que somos juperetes de Cristo. Y siendo llamados a esto, debemos de estar contentos con eso que tenemos ahora, que es nuestra misión. Ningún soldado que había pasado por esa población había faltado al deber que le correspondía. Nosotros debemos entonces estar en paz con todos en cuanto nos sea posible. Debemos dar al César lo que es del César. Debemos dar a Dios lo que es de Dios y debemos de pagar a todos lo que debamos. Fíjense que, habiendo establecido que la contentura, el contentamiento, no es un sentimiento espontáneo o automático que sale del fondo de su ser, sino de su culto racional por medio del cual usted debe transformarse. El final, la parte final del versículo en Hebreos que leímos dice, estando contentos con lo que tenemos ahora. Y de nuevo nosotros nos hemos hecho expertos en ver lo que no tenemos ahora, echando a un lado lo que sí tenemos. Y uno de los argumentos racionales que habla nuestro intelecto de ese versículo de Hebreos está hablándole a lo que tenemos ahora. Estando contentos, coma, con lo que tenemos ahora. Alguien puede decir, ah, no, yo no aplico porque yo no tengo nada. ¿Se acuerdan del closet de zapatos? Yo estoy descalza, yo no tengo nada. ¿Tú tienes vehículo? No. Bueno, yo tengo un carrito ahí que prende un día sí, un día no. Pero dijiste que no primero. ¿Usted se fija cómo nosotros nos vamos convenciendo en nuestro interior de que no tenemos nada? Por eso es que el versículo hace énfasis en lo que tenemos ahora. Un himno dice, lo cantamos el domingo pasado, creo, a mí me encanta ese himno. Ya pertenezco a Cristo y Él pertenece a mí. Es mío por la eternidad y en esta vida aquí. Mi amado hermano, comienza a anotar las cosas que tú tienes por las cuales se te ordena estar contento. Número uno, tú tienes a Cristo. Pero no se te olvide cuando tú llegues a tu hogar después del receso, después del culto de adoración, y no encuentra las habichuelitas rojas preparadas, humeantes, porque se fue el gas. Hermano, estando contento, porque número uno, tú tienes a Cristo. Nosotros tenemos la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado. Pero no solamente eso, yo le voy a hacer caso a los que dijeron amén. Eso significa que si la Escritura nos enseña que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, si tú tienes a Cristo y eres coheredero de la gracia que es en Cristo, entonces, como consecuencia lógica y racional, ven cómo vuelve y entra en funcionamiento nuestro culto racional. Si tienes a Cristo, entonces tú tienes todas las cosas. ¿Cómo fue? Diga eso de nuevo. No, pero espérese. Pero la Escritura dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Sí, lo dice, hermano. Entonces yo tengo a Cristo. Sí, tú tienes a Cristo. Entonces yo soy coheredero de todo el oro y de toda la plata. Sí, hermano. Eso es lo que dice la Escritura. Con una excepción, que ya lo vimos en otras enseñanzas. No necesariamente Dios te ha puesto como administrador de todo ese oro y toda esa plata. Claro, porque Él conoce las intenciones de tu corazón y es muy probable que si te pone a administrar todo ese oro y toda esa plata, tu corazón se va a desviar. Entonces, ¿qué hace Él? Él te lo da de poquito a poquito. ¿Qué tan poquito? Tanto como tu corazón pueda manejar. Por eso, fíjense cómo, como un círculo vicioso, volvemos al texto, estando contentos con lo que tenemos ahora. Hermano, pero la Escritura dice, con sustento y abrigo, está contentos también. Y yo no tengo abrigo, no tengo un techo propio. Lee de nuevo. Yo no te veo aquí sentado lleno de escarcha, porque el rocío de la noche te mojó. Tú dormiste bajo un techo. Eso es sustento y abrigo. Dios ha dicho que las manos del hombre diligente serán prosperadas. ¿Pero cómo? En su tiempo, no en el tuyo. ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad, para que nosotros veamos la grandeza de esas cosas. Entonces, nosotros tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Tenemos a Cristo, con Él tenemos todas las cosas. Tenemos siervos, número 3, usted está notando, a Cristo, todas las cosas, incluyendo el oro y la plata. Y oiga qué buena esta respecto a la gran comisión de todo creyente. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Cantan de manera alegre algunos hermanos. ¿Tú estás seguro que tú eres peregrino? Porque si de verdad tú eres peregrino y debe ser así, Tú tienes una comisión que cumplir en este mundo mientras vas de paso, que es ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tú tienes en tercer lugar? Tú tienes juperetes, siervos inútiles, que habiendo hecho lo bueno deben de decir, siervo inútil soy. Tienes vasos de barro que tú tienes como 20 años, alguno de ustedes viniendo aquí. Y usted multiplica 20 años por 52 y después vuelve y lo multiplica por 52, incluyendo el miércoles. Y ni un solo miércoles, ni un solo domingo en la mañana, ni un solo domingo en la tarde, el Señor ha faltado en el cumplimiento de su promesa de que escucharás voz de Dios y no voz de hombre. Eso no es normal, hermanos. Que Dios te haya preservado en una iglesia que sea columna y baluarte de la verdad, cuando no depende de los hombres que se paran aquí, eso no es normal. Eso lo que demuestra es que realmente tú eres como la niña de los ojos de Dios, que Él te cuida de manera amorosa y cuidadosa, conforme a su gobierno soberano. Él trae palabra que es un bálsamo tan efectivo para tu alma que ni siquiera los que nos paramos aquí tenemos la mínima idea de cuáles y cuántas heridas esta palabra está sanando en tu interior. Eso no es natural, eso no es normal. Vuelvan a los 350 millones de personas que están muriendo en depresión. Tú tienes a Cristo, tienes todo el oro y toda la plata a tu disposición. Tienes siervos que se paran aquí a trabajar como cirujanos expertos asistidos por el Espíritu Santo. Que es, esa cuchilla no va ahí, va aquí un chisma para acá y corta ahí. ¿Debes estar contento? Sí, hermano. Por eso es una orden. Debes estar contento, porque cada domingo Dios nos muestra la majestad y la gloria de Cristo por medio de la locura de la predicación. Para los que queremos más, la palabra de Dios nos dice que tenemos la vida eterna. Fíjate que cuando nosotros comprobamos a través de la Escritura que lo tenemos todo, entonces el Señor nos dice, detente un momento que te tengo algo más. La corona de todo lo que tú tienes es la vida eterna. Aquella que no se acaba, aquella que no está sujeta a ninguna de estas situaciones como las del Salmo 73, donde la prosperidad de los impíos casi hace que resbalen nuestros pies. En la vida eterna nosotros no vamos a experimentar estas cosas. No habrán llantos, no habrán temores, solo habrá profundo amor el que Cristo nos dará. Hermano, levanta a alguien la mano y dice, eso está muy bien. ¿Qué yo hago con eso en el tiempo del receso y el lunes a sábado cuando salgamos de aquí? Por eso decía que habiendo visto estas cosas, habiendo aprendido estos principios, debemos de ver las advertencias, las exhortaciones y las aclaraciones. Primero, a los que creen, ver y considerar la prosperidad de los impíos nos tienta con demasiada frecuencia a estar tristes. De forma que nosotros a veces no nos damos cuenta porque son inconscientes. Los hombres van a saber muy bien de lo que yo estoy hablando. En ocasiones un hombre cristiano siente como una tristeza, como que él no sabe de dónde viene. Y en ocasiones tiene que ver con que él tiene su Toyotica Corolla y entonces cuando él sale, como cada domingo, él ve de nuevo el vecino que cambió el Toyota Corolla de la versión del año 2000 a la versión del año 2014. Entonces, las mujeres puede ser que no entiendan, pero los hombres sí. Es que tiene como una parrilla atrás. Y adelante, tú sabes, las luces están colocadas de forma distinta que... ¡Wow! Y él ve las luces de su Toyota Corolla del año 2000 y ve las luces del Toyota Corolla del año 2014 y dice, es que es diferente. Él se está dejando tentar y sus pies se están resbalando por la prosperidad de los impíos. El problema no es el del año 2000 o el del año 2014, es que él tiene lo que yo no tengo. Y de ahí, ¿por qué el versículo cita la palabra envidia? No, yo no soy envidioso hasta que no te lo demuestren. Y la advertencia primera, y tal vez más importante, es el concentrarnos en la prosperidad de los impíos, en lo que ellos tienen y lo que nosotros no tenemos, nos lleva con frecuencia al descontento y a la insatisfacción. Podría dar muchos otros ejemplos, pero tú solamente tienes que fijarte en lo que te pasó en el sábado y en el mismo día de hoy para identificar esos ejemplos. En segundo lugar, sigo con los creyentes. No estar contentos como se nos ha ordenado es negar la certeza de la palabra de Dios y todo el evangelio. Y en esto creerán que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os amáis los unos a los otros. Ah, ¿y cómo yo te voy a amar y te voy a demostrar el contentamiento que produce ese amor en mí si yo estoy insatisfecho, absorto en mí mismo y en mis pensamientos y en los deseos de la carne? No puede ser. Una historia repetida de aquellos que no creen y que han venido a, en medio de Iglesia Bíblica de la Trinidad es, mira, al principio yo no entendía lo que se enseñaba, lo que se predicaba, pero yo miraba a mi alrededor y yo veía el amor con el que se trataban los hermanos. Claro, eso es lo que dice la Escritura. En esto entenderán y creerán que sois mis discípulos. Mi hermano, no nos descuidemos y apliquemos esta enseñanza entendiendo que cuando no estamos contentos, estamos negando la certeza de la palabra de Dios y de todo el evangelio. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando usted, no como un niño que aprende, dice, tío, venga, mire lo que me aprendí, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar. No, no, esa no es la idea. Es que tú lo creas y que lo vivas. Entonces, el otro va a ver el resplandor y la majestad de Cristo en tu vida y va a decir, pero ¿qué es lo que este tiene que yo no tengo? Y usted le va a decir, yo sé, yo tengo a Cristo. Y junto con Cristo, todas las cosas. Cité al principio, y lo digo con mucho respeto y mucha delicadeza, mi hermano, mi hermana, tu temperamento, de lo cual se ha enseñado mucho en esta iglesia, de que si tú eres flemático, que si eres sanguíneo, que si no sé qué cosa, no es una excusa. Son bienvenidos los que son flemáticos, los que son sanguíneos, los que son cacarrabia, los que son roca izquierda. ¿Saben a qué son bienvenidos? A que en unos minutos, cuando digamos, vamos a cantar el himno número tal, con alegría y contentamiento en el corazón, tú debes de entonar el himno, no importa. Suenan igualitas las voces de los flemáticos, de los sanguíneos, de los cacarrabia y hasta de los roca izquierda. Igualita en el trono del Señor. ¿Por qué? Porque somos asistidos por ángeles que filtran ese cántico y llega como olor fragante a la presencia del Señor. Entonces, tu temperamento no es una excusa. Finalmente, no quiero concluir sin hablar a aquellos que hemos traído como visitas. Como siempre, si has estado en otras enseñanzas, te tenemos una mala noticia y una buena noticia. Primero la mala noticia. Todas estas cosas que hemos dicho que son bendiciones para los que creen, no son para ti. Esa es la mala noticia, porque dice para los creyentes. Pero finalmente, entonces, no te vamos a dejar ir sin que sepas la buena noticia. Que muchos de los hermanos, que lo estoy viendo contento, creo que se saben esa buena noticia. Este es el día que hizo el Señor. Día de alegría y de gozo. Y si hay algo que tú has visto en alguno de nosotros que ha desviado tu mirada del Señor Jesucristo, nosotros pedimos perdón al Señor y te imploramos, mirad al Salvador Jesús, porque es de Él de quien proceden los ríos de agua viva. Esa es la puerta de entrada. Por ahí entramos cada uno de los miembros de Iglesia Bíblica de la Trinidad. Estas cosas no son para ti, pero tú puedes acercarte a uno de los hermanos, puedes hablar en tu corazón, puedes aceptar al Señor Jesucristo y entender que cuando te señalamos tu pecado, la única razón por la que lo hacemos es para que tú veas que el médico por excelencia está aquí sentado en medio nuestro. Porque estamos dos o más en el nombre del Señor Jesús y aquí está Cristo en medio nuestro. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos porque conforme a nuestro culto racional, tú nos has mostrado que nuestro deber es estar contentos con lo que tenemos ahora. Que dejamos a cada día que traiga su afán y que estemos contentos con la provisión que tú nos has dado para este tu día santo. Ayúdanos a compartir esto en el tiempo de receso y ayúdanos a venir a adorarte nuevamente a las 10:30 con este sentir y este mismo parecer de que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.